Antes de cederle la palabra al señor gobernador de la provincia, quiero agradecer la presencia de todos los legisladores de los diferentes espacios políticos que integran esta honorable legislatura por estar hoy aquí presente, acompañando a la apertura de sesiones ordinarias para este año 2023 y también acompañando al señor gobernador de la provincia, el doctor Juan Mansur, donde va a brindar su informe de gestión. Así que muchísimas gracias a todos los bloques políticos que hoy están presentes en este recinto. Invito a su excelencia el señor gobernador de la provincia a dar lectura de su mensaje. Tiene la palabra, señor gobernador.
Muy buenos días a todos, a todas. Señor presidente de esta honorable legislatura, querido compañero y amigo Osvaldo Caldo, señores legisladores, autoridades civiles, judiciales, eclesiásticas, militares, señoras y señores, querido pueblo de Tucumán. Me presento nuevamente ante ustedes con el objeto de cumplir con el mandato constitucional de dar cuenta de la acción del gobierno ante los representantes del pueblo. El Poder Legislativo es la sede principal del mandato popular y la base sobre la que se sostiene el sistema republicano y representativo que nuestra nación ha elegido a los fines de organizar la forma de gobernarnos y decidir nuestro accionar colectivo. Les agradezco profundamente esta nueva invitación, como también deseo agradecerle todos estos años de acompañamiento y accionar coordinado de los poderes, salvando correctamente las respectivas separaciones y autonomías. El año por el que vengo a rendir cuenta ha sido un año especial y auspicioso. Como ustedes muy bien lo saben, en el mes de septiembre del anteaño pasado, el presidente de la Nación y también la vicepresidenta de la Nación me invitaron a ocupar la jefatura de gabinete a nivel nacional. Es el segundo cargo en importancia en el Poder Ejecutivo Nacional. Y acepté complacido el desafío. En primer lugar, porque nunca medí cuestiones de riesgo personal. Y luego también porque pertenezco a un espacio político, a un movimiento que ya nos enseñó quien fuera su fundador, que primero siempre está la patria, después el movimiento y por último están los hombres. Por lo que nuestra respuesta se ordenó acorde a tal jerarquía de prioridades que es la que nos enseñaron. En segundo lugar, porque estoy también convencido de la relevancia de la presencia de quienes vivimos en el interior de la Argentina para influir en la dirección de los asuntos nacionales y procurar un federalismo maduro y efectivo. Agradezco a esta honorable legislatura una vez más haber sancionado la ley que hizo efectiva mi respuesta positiva para asumir la jefatura de gabinete de ministros de la Nación. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. A raíz de esta decisión, el gobierno de la provincia quedó a cargo del vicegobernador de la provincia, de Osvaldo Caldo. Con Osvaldo nos une no solo una misma mirada sobre la relevancia de participar activamente en los asuntos nacionales, sino también una perspectiva similar sobre las necesidades e intereses de la provincia para un mayor bienestar de los tucumanos, en equidad y justicia para todos. No hay duda que las políticas públicas de la provincia quedaron en muy buenas manos, en las mejores manos que podían quedar, en las manos de Osvaldo Caldo. Muchas gracias, querido Osvaldo, por llevar la provincia adelante en todo este tiempo de gestión. Y yo vengo hoy a rendirles cuenta de esa excelente tarea realizada y agradecerle a él en primer lugar y a ustedes también por el acompañamiento que hicieron posible este desarrollo. Antes de pasar a relatarles la evolución del año que pasó, permítanme referir a un evento que no puedo dejar de mencionar. A lo largo de estos tiempos, hemos debido enfrentar tres circunstancias y contextos adversos y externos que condicionaron nuestro accionar provincial. El primero de ellos ha sido, como todos recordarán, la profunda caída del Producto Bruto Interno de la Nación a partir del año 2017. La segunda fue la pandemia mundial generada por el COVID-19. Y la tercera fue el enfrentamiento bélico provocado, como lo dije en reiteradas oportunidades, el enfrentamiento bélico provocado por la arbitraria invasión de un país, de Rusia, a otro país, Ucrania, con su consecuente efecto, la tragedia de la guerra, muerte, destrucción de familia, entre muchas otras cosas. Pero también esto impactó en los precios y los valores internacionales de muchos commodities, entre ellos los vinculados a lo que son los recursos energéticos. Estas circunstancias generaron condicionamientos severos para nuestra realidad provincial y requirieron, por nuestra parte, un manejo muy prudente y mesurado de las políticas públicas provinciales. Hoy puedo decirle que tal manejo ha tenido efectos favorables y aquellos desafíos han sido superados. En efecto, a pesar de tales severas restricciones, los valores del Producto Interno Bruto Provincial se encuentran en curva ascendente, luego de haber descendido bruscamente entre el año 17 y 19. Las tasas de empleo y de actividad se sostienen en un 40 y un 45% respectivamente, luego de una abrupta caída provocada por efectos de la pandemia. La tasa de desocupación de la provincia hoy se encuentra en un poco más del 6%, luego de haber superado varias veces, a veces, los dos dígitos. Y aún haber llegado a valores que todos recordaremos en aquella época del 14%. Finalmente, debo decirle, como otro dato relevante, que las exportaciones de nuestra provincia ascienden actualmente a 950 millones de dólares, luego de haber descendido en aquel periodo a 770 millones de dólares, fruto de la pandemia y todo lo que ello impactó en la economía mundial. Señores legisladores, hemos transitado contextos difíciles y adversos en estos tiempos. En esas circunstancias, sin embargo, y a partir del trabajo conjunto entre ustedes, el Poder Legislativo, hemos sostenido el desarrollo de nuestra provincia y hoy nos encontramos en condiciones de continuar y profundizar las políticas públicas que nos permitan seguir construyendo un Tucumán en desarrollo, equidad e inclusión. En esa dirección, les decía que el año que pasó fue auspicioso, porque tal como lo adelantaba Osvaldo Jaldo, el año pasado, desde este mismo lugar, ello ha provocado por lo menos dos efectos. Por un lado, y tal como lo anhelábamos, ha consolidado la relación de nuestra provincia con el quehacer nacional, siempre relevante en un sistema federal como el nuestro. Y por otra parte, ha posibilitado generar la visita y presencia de funcionarios nacionales y la firma y avance de convenios y cooperación y asistencia, con la consecuente disposición de fondos y recursos materiales y financieros para provocar decididamente el avance de nuestros planes y políticas públicas provinciales. He procurado lo mejor y lo que he podido para la provincia desde el lugar que me ha tocado trabajar. Siempre lo decidimos conjuntamente con Osvaldo, en todo momento, codo a codo, motivado siempre por el único afán que nos mueve y provoca nuestro trabajo coordinado, el bienestar de nuestro pueblo y en particular el de aquellos que viven en situación de vulnerabilidad. En este año de gestión que ha transcurrido, la situación de nuestra provincia ha evolucionado favorablemente en muchos aspectos. Hemos dejado atrás los años de la pandemia que afectaron al mundo entero y obviamente a nuestra provincia, aunque aún podemos sentir en más de una manera vestigios de aquella circunstancia tremenda que nos tocó vivir. El indicador macroeconómico de la actividad productiva provincial nos muestra que esta ha crecido en el último año. Por un lado, hemos sobrepasado el impacto negativo provocado por la pandemia a nivel mundial y nacional en 2020. Y por otro, continuamos la tendencia positiva reiniciada en 2021. Igualmente, estos datos nos señalan que Tucumán ha evolucionado por encima del índice nacional de actividad económica. Esta evolución que les menciono está señalada por indicadores precisos de la actividad económica general. Así, por ejemplo, puedo mencionar el aumento del consumo de nafta, 24,7%, el aumento en el patentamiento de todo tipo de vehículos, en particular lo que tienen que ver con acoplado y motos vehículos. Destaco estos datos porque son altamente sensibles a la actividad económica y productiva y nos ayudan a entender este crecimiento del último año y el que preveemos también para un futuro próximo. Seguramente esta tendencia está relacionada, obviamente, con la disminución de la desocupación del 9% a un poco más del 6% entre el tercer trimestre del 2021, mismo trimestre del 2022, que es otra muestra de la recuperación a la que nos referimos. Otro número relevante y que manifiesta esta tendencia positiva ha sido el crecimiento en las exportaciones. 2022, las exportaciones en nuestra provincia continuaron aumentando, como les mencioné previamente. Más del 34% de estas exportaciones están vinculadas con la actividad agroindustrial citrícola, en tanto un 17% corresponde a exportación de partes y piezas de vehículos. Entre los países importadores de nuestro producto, el principal es América del Norte, Estados Unidos, que concentra un poco más del 20% de nuestras exportaciones, seguido por nuestro país hermano y vecino, Brasil, 18%. Como lo hemos dicho a lo largo de estos años y así hemos actuado desde nuestras políticas, nuestro objetivo sigue siendo acompañar al sector productivo para que Tucumán pueda superar en breve la barrera de los 1.000 millones de dólares de exportación. Es parte de nuestra visión estratégica y de la política que estamos impulsando para contribuir a ello. Por ello hemos seguido acompañando a nuestros empresarios y emprendedores a través de asistencia técnica en comercio exterior, de la participación en ferias y asesoramiento y acompañamiento en el desarrollo e implementación de sus planes de exportación. Estamos convencidos de que nuestra provincia puede alcanzar estas metas y muchas otras más. Tucumán cuenta entre sus fortalezas estructurales un sector privado muy dinámico, emprendedor, con científicos e institutos de estudios de investigación notables que dialogan e interactúan con el contexto internacional y con la decisión y recursos de nuestro sector estatal. Más aún, somos herederos de una generación tucumana, aquella generación del centenario, de la que ustedes me escucharon hablar una y otra vez, incluso en este mismo lugar. Sí, me refiero a Juan Beterán, a Ernesto Padilla, me refiero a Miguel Lillo, me refiero a Alfredo Guzmán y tantos otros, hombres que no solo forjaron una mirada sobre la provincia y la región y que construyeron instituciones señeras para plasmarla, como la Universidad Nacional de Tucumán, la Estación Experimental Agrícola Obispo Colombre, sino también personalidades que con esta mirada y ese accionar impulsaron en aquel momento la proyección de Tucumán en la órbita nacional y procuraron influir en los debates y decisiones del país. Con esta fortaleza de nuestro pasado y de nuestro presente, generaremos las condiciones óptimas para hacer posible el crecimiento sostenido de nuestra provincia. Para lograrlo, una de las políticas centrales de nuestra gestión es el avance en obras públicas. Ellas constituyen la infraestructura material básica para impulsar y hacer cierto el desarrollo productivo y social de Tucumán, con criterio de equidad y justicia social. Es parte de una política sustentada en un diagnóstico, articulada por criterios específicos de decisión y dirigida, por lo tanto, a metas claras de planificación y concreción. En el año que ha pasado, el presupuesto para obras públicas ha alcanzado casi el 20% del total, superando largamente montos históricos de nuestra provincia dedicados a obra pública. Un avance directamente dirigido al bienestar de nuestra población es aquel que se vincula con la infraestructura social básica. A la hora de hablar de desarrollo en equidad, con obras relevantes que apuntan en esa dirección. En nuestra provincia, el 92% de los hogares tucumanos urbanos cuenta con acceso a la red de agua corriente, el 76% a la red de cloaca. A lo largo del año que pasó, hemos trabajado para mejorar tales indicadores vinculados a agua potable, desagües cloacales y pluviales y plantas de tratamiento. A través de un convenio con organismos nacionales avanzaremos en obras de agua potable para 19 comunas, ampliando y remodelando sistemas ya existentes, beneficiando a casi 325.000 tucumanos. Hemos licitado y adjudicado obras de este tipo para los municipios de Simoca, Buruyacu, la comuna de San Andrés, como también mejorado sustantivamente la planta depuradora en San Felipe. Esto favorece a más de 190.000 tucumanos. Igualmente, al finalizar el año pasado, hemos firmado la ampliación de una importante red de colectoras cloacales para otras áreas del interior de nuestra provincia, beneficiando a más de 100.000 tucumanos. Estas son obras que no aparecen en la superficie y a nuestra primera vista, pero como les dije, impactan ciertamente en las condiciones básicas de vida de nuestra población, y por ello le hemos dedicado nuestros mayores esfuerzos. Nuestras decisiones responden a problemas de los tucumanos y están dirigidas a objetivos planificados de este gobierno provincial. Con el propósito de mejorar estas mismas condiciones básicas de vida, hemos avanzado también en nuestra política habitacional. En esta dirección hemos construido ya más de 2.000 viviendas, sin contar el alto número de obras de mejoramiento habitacional, junto a la proyección que ya tenemos para el presente año con más de 5.000 viviendas en marcha. Estamos generando un impacto relevante en materia de política habitacional. En materia de infraestructura, con orientación a la problemática social, de 18 centros de desarrollo infantil, la licitación y realización de otras 19 más, con todo ello beneficiando a una población de más de 300.000 tucumanos. Otra parte relevante de nuestra política de obra pública está dirigida a un tipo de infraestructura que consideramos prioritaria para el desarrollo productivo y social de la provincia. Tenemos por meta asegurar los servicios públicos que favorezcan la competitividad del sector agroindustrial. Con ese objetivo, un avance importante es el que hemos registrado a través de un ambicioso plan de ampliación y mejora del transporte y distribución de energía eléctrica. El mismo refiere al transporte de energía eléctrica en la estación Independencia 2, 30.000 usuarios, en la estación del Manantial, Sarmiento 2, Los Nogales, Alto Verde, más de 165.000 usuarios, y por último la línea de estación del Bracho a Villa Quintero, beneficiando en el sur a más de 130.000 usuarios. Estamos avanzando de manera similar con la provisión de gas a través del plan Acercar Gas Tucumán. Se aprobó la ejecución y financiamiento de 53 proyectos de gas natural, favoreciendo a más de 10.600 hogares. Este desarrollo productivo requiere una vinculación logística y operativa para su movimiento y traslado. Una obra central para ello es el Centro de Transferencia Multimodal de Carga, hecha posible a través de leyes sancionadas por esta misma legislatura. Ello concentrará en 158 hectáreas operaciones de cargas de camiones y trenes con el fin de reducir los costos que afrontan las empresas exportadoras para trasladar sus producciones a los puertos comerciales de Rosario y Buenos Aires. Junto a las autopistas Tucumán-Las Termas, Pamaillá-Montero, conforman un avance sustantivo en la estructura de conectividad provincial. Esta es la provincia de la que les hablé. durante estos años y que hemos llevado adelante con planes y decisiones concretas. Una provincia que crea las condiciones necesarias para el desarrollo e inversiones del sector privado, al tiempo que produce el bienestar cotidiano y cierto para sus ciudadanos en pos de un crecimiento y bienestar. Un bienestar para todos, pero con una mirada y una preocupación particular, como lo rige, hacia los más vulnerables, porque compartimos profundamente la perspectiva y convicción del Papa Francisco cuando nos alerta una y otra vez sobre el escándalo de la cultura del descarte y nos convoca con urgencia a priorizar nuestras decisiones y acciones en favor de ello. Además de la infraestructura en obras, el desarrollo productivo de Tucumán requiere un activo trabajo de coordinación entre el Estado y el sector privado para aprovechar y potenciar las mejores posibilidades que se abran a nuestro avance. En particular, hemos procurado a lo largo de este tiempo en asistir y promover el desarrollo de los pequeños productores y emprendedores de nuestra provincia. En esa línea de trabajo, diversos programas vinculados a actividades ganaderas, agrícolas, mineras, del software, se han beneficiado con asistencia a más de 5.500 emprendedores de carácter familiar o unipersonal. Durante el 2022, la provincia volvió a tener una actividad turística relevante y creciente. Hace pocos días presentábamos los resultados de lo que fue esta exitosa temporada. Cerró con un 47% total de ocupación hotelera y parahotelera, ascendiendo un 11% respecto al 2021. El efecto económico de toda esta actividad ha representado una participación del 2,5% del Producto Bruto General Provincial y un incremento sustancial con respecto al año anterior. Una parte relevante de todo este avance está directamente relacionado con la inversión que nuestra provincia ha realizado en infraestructura turística, que es la mayor de los últimos 40 años. Esta decisión y políticas emprendidas tienen un rumbo y también un impacto favorable. Sin embargo, no logran compensar aún muchas de las necesidades de nuestra gente. Necesidades que han sido agravadas en los últimos 2 años por el efecto de la pandemia que se ha atravesado. Las condiciones de vida de los tucumanos requieren todavía mayor esfuerzo y organización de políticas adecuadas y eficientes para mejorar nuestro bienestar colectivo. Lo sabemos y hacia ello ordenamos nuestras metas y actividades. A lo largo del año que pasó, nuestra prioridad en materia de cuidado social ha sido generar las mejores condiciones posibles para mejorar la empleabilidad de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social. Es parte de nuestra convicción que el trabajo es el mejor camino para sostener la dignidad y favorecer el desarrollo de las personas en sociedad. Entre distintos programas provinciales y nacionales, hemos asistido a más de 250 unidades productivas, al tiempo que entregamos más de 1.600 microcréditos. Con una misma preocupación por el cuidado hacia aquellos que busca mejorar sus condiciones laborales, hemos acompañado con asistencia y capacitación a más de 22.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, con mira a convertir los programas sociales en empleo en nuestra provincia, pasar los planes sociales a empleo genuino. Felicitaciones, querido Osvaldo, por todas estas iniciativas. Una de nuestras preocupaciones en materia social ha sido la seguridad alimentaria, factor crítico a la hora del desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por ello, a través del programa Comedores Escolares, durante el 2022 se brindó prestación alimentaria a más de 1.000 escuelas, que incluyeron 270.000 niños y niñas y adolescentes. Se transfirió mercadería a fondos a 100 cocinas comunitarias, abarcando a casi 2.000 familias, y se asistió a más de 13.000 niños y niñas conjuntamente entre los comedores infantiles, centros de cuidado y nutrición, centros de desarrollo infantil. Además, se brindó cobertura alimentaria de forma sistemática a más de 2.000 familias con situaciones de vulnerabilidad o con situaciones de salud que lo requerían. Igualmente, durante el 2022 se continuó con la cobertura del programa alimentar a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, llegando a cubrir más de 100.000 familias con acción mensual para la compra de alimentos. El bienestar de los tucumanos y tucumanas se sustenta de manera crítica en nuestro sistema público de salud, a través de una política sanitaria programada e implementada de manera acorde. Durante el año pasado, se registraron más de 22 millones de prestaciones médicas en nuestros centros de salud pública, con especial atención en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Se realizaron más de 40.000 cirugías en nuestros hospitales públicos y más de 14.000 nacimientos en maternidades seguras en nuestra provincia. Sobre este tema, permítame manifestarle un dato que es motivo también de alegría y orgullo para los tucumanos. El último dato registrado de la mortalidad infantil en la provincia corresponde al año 2021. Nos muestra que nuestra provincia no solo ha descendido respecto a los años anteriores, sino que ha llegado a la tan esperada cifra de un dígito, 9,9 por mil, con lo cual hemos alcanzado por primera vez en la historia un dígito de mortalidad infantil los tucumanos. En una misma dirección y en el marco del programa Ruta de las Embarazadas, hemos llevado adelante operativos itinerantes de prevención y promoción del cuidado de la salud en mujeres y niños. Ello se realiza a través de móviles de salud equipados con tecnología apropiada que proporcionan atención, insumos, medicamentos y fortalecimiento de los controles y prevención del embarazo y cobertura de inmunizaciones en menos de seis años. No puedo dejar de mencionar otro desarrollo que desde hace tiempo nos alegra y enorgullece como tucumano, y es parte de una política de salud organizada y dirigida en esa dirección. Me refiero a la adquisición de tecnología de punta para diagnóstico y tratamiento en pacientes en todos los hospitales de segundo y tercer nivel de atención, incluyendo la puesta en marcha de la unidad de trasplante de médula ósea en el hospital Néstor Kirchner. Con esto, nunca más un paciente de Tucumán que necesite un trasplante y de médula ósea va a tener que emigrar a Buenos Aires. Se lo hace ahora con la misma eficiencia acá en Tucumán. De manera similar, hemos avanzado de manera decidida en el equipamiento y tecnología para el fortalecimiento de la red de atención del infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular, incluyendo móviles de alta complejidad de zona urbana y alta montaña. Una política que hace muy poco tiempo ocupó el centro de la atención mundial, nacional y provincial, es aquella referida a lo que les mencioné, la pandemia del COVID-19. En este sentido, quiero decirles que desde nuestro sistema de salud hemos aumentado la cobertura de vacuna, ampliado las acciones conjuntas con el diagnóstico oportuno y atención de pacientes durante la tercera, cuarta y quinta ola que sufrimos del COVID, lo que nos ha posibilitado llegar a un marcado descenso de la letalidad del mismo, que hoy prácticamente es nulo en la provincia de Tucumán. La salud y el bienestar de todos los tucumanos están entrañablemente unidas hoy a la cuestión ambiental, al cuidado de la casa común, como le gusta llamarlo a nuestro Papa Francisco. Hemos continuado con toda nuestra tarea de control y seguimiento de todas aquellas actividades que puedan afectarla, al tiempo que hemos avanzado en convenio con organismos internacionales para diagnosticar con precisión sus efectos sobre la salud y los medios para mitigarla. Una política prioritaria de cualquier sociedad y también la nuestra es la educativa, porque con ello estamos hablando de nuestros hijos y de nuestras hijas, nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Y estamos hablando también de justicia social e inclusión. A lo largo del año que ha pasado, la educación en la provincia recuperó la normalidad, y la inversión educativa se expandió y consolidó en Tucumán. Para ello, una prioridad de nuestro gobierno ha sido el bienestar de la familia educativa. A través del Plan Integral de Reparación de Edificios Escolares, pusimos en marcha más de 200 obras de infraestructura, de las cuales ya se terminaron 116 y se encuentran en plena ejecución 84. En cuanto a los contenidos que impactan sobre la calidad educativa, hemos incentivado en lengua y matemática con la distribución de 350.000 libros que llegaron a la mano de cada estudiante del jardín de infante y del nivel primario. En este ciclo lectivo se distribuirán 550.000 ejemplares, sumando este beneficio a los jóvenes de las escuelas secundarias. En la búsqueda de fortalecer la inserción y la presencialidad de nuestros niños y jóvenes en las escuelas y que no haya impedimento económico que lo obstaculice o lo impida, se implementó el seguro escolar gratuito para todos los estudiantes de las escuelas públicas de la provincia, una medida que amplía derechos, reformulando el decreto que databa del año 1963. Felicitaciones, querido gobernador Osvaldo Jaldo, porque lleva su firma esta modificación del decreto. Somos un gobierno que apuesta por más y mejor educación. Por eso, fuimos la primer provincia de la Argentina que implementó la jornada extendida en todas sus escuelas primarias, pasando de 20 horas semanales a 25 horas semanales. Si uno lo proyecta esto a lo largo del año, quiere decir que Tucumán incrementó 38 días sus días de clase a lo largo del año. Señores legisladores, legisladoras, vengo hoy, junto a todo el Gabinete Nacional y algunos señores legisladores, a dar inicio formal, una vez más, al ciclo lectivo 2023. A lo largo y ancho de toda la provincia, hoy se inician las clases en la provincia de Tucumán. Una de las áreas de mayor preocupación ha sido la política de seguridad. Ustedes saben de nuestra decisión y voluntad de avanzar en esta materia, tanto en su ampliación como en su mejora. Entendemos que es un tema de alta sensibilidad en nuestra comunidad y que todavía resta mucha tarea por delante. Sabemos también de la alta complejidad del problema que nos ocupa. A lo largo de este año hemos avanzado decididamente en el fortalecimiento de los recursos materiales, tecnológicos y humanos, que permite un accionar policial eficiente. Uno de nuestros objetivos y tareas ha sido la lucha contra el narcotráfico. Hemos avanzado en la implementación de la ley del narcomenudeo, sancionada por esta honorable legislatura, invirtiendo en recursos que lo hicieron posible en el marco del operativo Lapacho. Entre otras adquisiciones e incorporaciones, ello ha permitido la compra de contenedores, containers, escáner fijos y móviles para su implementación en los puestos fronterizos de nuestra provincia. A esta honorable legislatura corresponde mi felicitación y a usted, señor gobernador, por tener la valentía de impulsar la ley de narcomenudeo en la provincia de Tucumán y llevarla adelante. Muchas gracias y felicitaciones. Igualmente, la política carcelaria ha sido otra de nuestras preocupaciones y en ello hemos puesto un particular acento en la modernización de la infraestructura. Como es de conocimiento de ustedes, hemos avanzado en el proyecto del nuevo complejo penitenciario de Benjamín Paz, iniciado en el mes de mayo. El avance actual está superando el 30% de la obra. Ese complejo tendrá una capacidad total en una primera etapa para 1.000 personas privadas de la libertad que así lo disponga la justicia, pudiendo en un futuro llevar esa capacidad a más de 4.000 personas alojadas en este centro penitenciario que va a ser modelo y de última generación cuando uno lo compara con los centros penitenciarios a nivel nacional e internacional. Junto a las proyectadas, Alcaldía de Delfín Gallo, Las Talitas y el Portal del Este, Hemos dado pasos sustantivos para la solución definitiva de la problemática de comisarías y pabellones del actual sistema penitenciario. Un factor crítico de nuestro accionar en seguridad es el recurso policial. Además de la implementación de un moderno plan de capacitación y de convenio con los diferentes centros universitarios de nuestra provincia, hemos decidido la incorporación ya efectiva de 1.100 nuevos agentes y hemos llevado otros tantos a su titularización. Además del recurso policial, el equipamiento móvil y tecnológico que acompaña su accionar también ha sido renovado y fortalecido. A lo largo de este año hemos dado recepción y puesto en funcionamiento a una nueva flota de movilidades, camionetas, motos y otro tipo de movilidades que el año pasado les había iniciado como decisión a implementar, al tiempo que se dio una importante renovación y actualización de equipamiento informático y tecnológico en el sistema 911, Defensa Civil y en distintos destacamentos del interior de la provincia. Todo el accionar estatal se sustenta alrededor de un ordenamiento financiero sólido. Ello ha sido una constante en todo nuestro accionar desde el inicio mismo de nuestra gestión. En ese sentido, hemos sostenido a lo largo de todos estos años que ha pasado el cumplimiento irrestricto de nuestras obligaciones y un presupuesto de manera equilibrada en un marco de mayor complejidad macroeconómica y financiera externa. Como lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años, no hemos contraído deuda y no poseemos ningún endeudamiento en moneda extranjera. Tucumán no tiene deuda externa en moneda extranjera. Igualmente, en un contexto marcado por una alta inflación global, el tema salarial constituyó una prioridad en nuestras decisiones. En este sentido, hemos respondido adecuadamente a lo decidido y acordado siempre a lo largo de estos años. Señores miembros de esta honorable legislatura, a lo largo del año transcurrido, nuestra provincia se ha fortalecido y ha avanzado de distintas maneras. Ello ha sido posible por el esfuerzo y la tarea conjunta de los diferentes poderes que conforman nuestro Estado provincial, de los distintos territorios y jurisdicciones que conforman y organizan nuestro suelo, de los sectores público y privado, del gobierno, de las organizaciones y ciudadanos de la sociedad civil, de los distintos espacios políticos y gremiales, de los representantes de los trabajadores en la provincia de Tucumán. Más aún, y como les decía al inicio de esta exposición, este ha sido el espíritu y el accionar de este tiempo a cargo del Poder Ejecutivo que hemos compartido, en el cual hubo momentos de regocijo y celebración común y compartida, como el inolvidable bicentenario de nuestra nación, en el que abrimos las puertas de nuestra provincia al país y a todos los argentinos. Y hubo momentos también de dolor, de incertidumbre, de enfermedad y de sacrificio, como fue el tiempo de la pandemia. Pero en todos ellos, en todos estos momentos, los tucumanos nos hemos unido por atrás de una misma meta colectiva y en una misma dirección de trabajo. Y hemos actuado siempre convencidos de que solo el trabajo conjunto es el apoyo y palanca para el desarrollo de nuestra provincia. Estos dos momentos tan diferentes que hemos vivido, de alegría por el bicentenario y de dolor y enfermedad y muerte por la pandemia, son testimonios de la enorme riqueza y energía de nuestra sociedad y de nuestra provincia, y también de la importancia de un objetivo común y el esfuerzo coordinado. Era seguir abriendo puertas y aprovechando oportunidades que hagan ciertas las expectativas y esperanzas que hemos compartido a lo largo de todo este tiempo, y que son las expectativas y esperanzas ciertas de un Tucumán siempre mejor. Un agradecimiento nuevamente especial a este honorable cuerpo por su acompañamiento en este clima de trabajo conjunto que les acabo de referir. Por ello, los convoco especialmente a seguir caminando juntos y coordinados, para seguir abriendo esta senda que hemos construido y podemos seguir afianzando y ensanchando. Nuestro norte es el desarrollo productivo y económico de la provincia, con un claro sentido y criterio de equidad y justicia social. Nuestro norte es un Tucumán inclusivo, donde se respetan y promuevan todas las libertades individuales e identidades particulares. Nuestro norte es una provincia donde las criaturas puedan mirar su futuro con esperanza y expectativa cierta de estudio, de trabajo y de realización personal. Nuestro norte es una provincia donde jóvenes y adultos puedan encontrar el trabajo que dignifica y construir el hogar que deseen. Nuestro norte es una provincia donde las familias puedan consolidar sus relaciones y afectos, acrecentar su bienestar y procurar sus sueños y anhelos. Este es el Tucumán que hemos empezado a construir. Esta es la provincia que nos quiere convencidos en pos de este futuro mejor que ya hemos iniciado. Esta es la provincia que nos desea unidos, siempre unidos, como condición necesaria para que podamos hacer cierto aquello del bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. Dejo formalmente abierta esta nueva sesión ordinaria del año 2023 en la legislatura. Muchas gracias, señores legisladores.